Bienvenidos a Encuentra tu Poema, el primer podcast que descubre las historias secretas de los poetas peruanos. En esta edición hablaremos de Antonio Cisneros, el poeta del Mar de Miraflores, la irreverencia amable y la metáfora cotidiana transformada en poesía.
Antonio Alfonso Cisneros Campoy escribió sus primeros poemas escondidas. Era un muchacho miraflorino, futbolero y trompeador, las antípodas de un artesano de las percepciones y los sentimientos. La poesía debía de tratarse como una exquisitez digna de la mayor reserva.
Nacido en Lima en 1942, fue bendecido por el optimismo socarrón con el que el litoral bendice a sus mejores hijos. Esto sería una huella permanente de su poesía. A los 19 años, vence el pudor y publica su primer libro de poemas. Se llamaba Destierro, una plaquette en papel color salmón, fruto de la prodigiosa imprenta La Rama Florida, del también poeta Javier Solouren. Trataba de pelitos literarios entre el mar y la ciudad. El libro tuvo una sola reseña, la de Julio Ortega en la semiclandestina publicación La Tribuna. Pero no importaba, el Nobel poeta era feliz de poder ser tal públicamente. Estudió en los claustros contradictorios y complementarios a la vez de la Universidad de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica, lo que amplió sus perspectivas y enriqueció su bagaje referencial. Conoció la soledad andina como profesor de la Universidad de Huamanga. Se hizo célebre la respuesta que le diera a un catedrático sanmarquino cuando, declinando una beca que le permitía continuar estudios en Madrid, prefirió irse al Reino Unido.
Doctor, es que en Inglaterra están los Beatles.
Cisneros conoció pronto el reconocimiento literario. En 1967, con tan solo 22 años, ganó el Premio Nacional de Poesía del Perú, con un poemario ambicioso y profundo, que sin embargo el autor tenía por demasiado pretencioso, abarcar toda la historia del Perú. El título era un guiño a la obra del Inca Garcilaso, Comentarios Reales de Antonio Cisneros. Al año siguiente, lograba la consagración internacional al ganar el entonces prestigioso premio Casa de las Américas. El título era una joya iconoclasta, Canto ceremonial contra un oso hormiguero. Este era un poemario que Cisneros reconocía como fruto de su experiencia británica, entre los Rolling Stones, minifaldas y el anhelo de una adolescencia eterna.
De ese libro que oscila entre la solemnidad y la jerga, escuchemos a Jeremías Gamboa leer Medir y pesar las diferencias a este lado del canal.
Desde la torre de vidrio veo las colinas blandas y oscuras como animales muertos. El aire es negro, susceptible de pesarse y ser trozado, y usted no podría creer que alguna vez sobre este corazón ha estado el sol. Los automóviles de los estudiantes son más numerosos que la hierba, y ellos los vigilan desde la torre de matemáticas, la torre de lenguas modernas, la torre de comercio, la torre de ingeniería, la torre de las tazas de té, la torre de Dios. Los profesores miran también sus automóviles con poco disimulo, y si usted se descuida, terminará por creer que este es el mundo, y que atrás de las colinas solo se agitan el caos, el mar de los sargazos. Aquí se hornean las rutas del comercio hacia las Indias y esa sabiduría que pastamos sin mirar nuestros rostros. Usted gusta de Kipling, mas no se ha enriquecido con la guerra del opio. Gusta de Eliot y Thomas, testimonios de un orden y un desorden ajenos. Y es manso bajo el viejo caballo de Lord Byron. Raro comercio este. Los padres del enemigo son los nuestros. Nuestros sus dioses. ¿Y cuál nuestra morada? Las muchachas caminan despreocupadas y a pesar del frío llevan las piernas libres y ligeras. Oh, mi delgadita, mi brizna de hierba, ven a mí. Los muchachos tienen la mirada de quien guardó los granos y las carnes saladas para un siglo de inviernos. El fuego del hogar los protege de los demonios que danzan en el aire. Fuera de estas murallas habitan las tribus de los bárbaros y más allá, las tribus ignoradas. Lo importante es que los ríos y canales sigan abiertos a la mercadería. mientras el trueque viaje como la sangre, habrá ramas secas y ordenadas para el fuego. El fuego del hogar otorga seguridad y belleza, y las ciencias y las artes podrán reproducirse como los insectos más fecundos, las moscas, por ejemplo. El fuego del hogar lo lava todo y estimula al olvido conveniente. Negro es el aire, sólido, tiene peso y lugar. Mucho ha llovido y la tierra está lisa como un lago de mármol. No ofrecerá ninguna resistencia. Amigo Hernando, tal vez ahora podría decirme qué hacer con estas torres, con la estatua de John Donne, buen poeta y gustado por mí, con Milton, con el fuego del hogar. Pero apúrese, porque las grúas altas y amarillas construyen otros edificios, otros dioses, otros padres de Occidente, que también han de ser nuestros.
Su vida y su poesía se fueron nutriendo del espíritu de los tiempos. Rebeldía, ruptura y rock and roll. Impulsos generacionales que, en su caso, iban asentados sobre dos vigas maestras de la poesía. La tradición española, a través de la generación del 27, y la modernidad en los versos de los poetas anglosajones. Sabiendo él que la poesía era el género donde objeto y sujeto eran uno solo, lo que se cuenta es lo que se es, le fue natural incorporar una singular desfachatez ilustrada, adornada por el humor y la ironía.
Así, apropiándose de lo cotidiano con clase y carisma, publica en 1972 Como higuera en un campo de golf, libro gestado en Niza, del que Rita Indiana nos lee Cuatro boleros maroqueros.
Con las últimas lluvias te largaste, y entonces yo creí que para la casa más aburrida del suburbio no habría primaveras, ni otoños, ni inviernos, ni veranos. Pero no, las estaciones se cumplieron, como estaban previstas en cualquier almanaque, y la dueña de la casa y el cartero no me volvieron a preguntar por ti. Para olvidarme de ti y no mirarte, miro el viaje de las moscas por el aire, gran estilo, gran velocidad, gran altura. Para olvidarte me agarro al primer tren y salgo al campo, imposible. Y es que tu ausencia tiene algo de flora, de fauna, de picnic. No me aumentaron el sueldo por tu ausencia. Sin embargo, el frasco de Nescafé me dura el doble, el triple, las hojas de afeitar.
En el año 1981, emprende la tarea de reconstruir la historia de una comunidad al sur de Lima, la de Chilca, hundida en el tiempo y el olvido. Publica Crónica del Niño Jesús de Chilca. En este libro, de la grotesca figura de una ballena muerta, varada en las playas de Conchán, Cisneros escribió un poema perdurable y trascendente. Su alegoría ha quedado impresa en las arenas del sur para siempre.
Escuchemos en la voz de Paloma Yerovi Cisneros, Entonces en las aguas de Conchán, verano 1978.
Entonces en las aguas de Conchán, ancló una gran ballena. Era azul cuando el cielo azulaba y negra con la niebla. Y era azul. Hay quien la vio venida desde el norte, donde dicen que hay muchas. Hay quien la vio venida desde el sur, donde hiela y habitan los leones. Otros dicen que solita brotó como los hongos o las hojas de ruda. Quienes esto repiten son las gentes de Villa El Salvador, pobres entre los pobres, creciendo todos tras las blancas colinas y en la arena, gentes como arenales en arenal. Solo saben del mar cuando está bravo y se huele en el viento que revuelve el lomo azul de la ballena muerta, islote de aluminio bajo el sol, la que vino del norte y del sur y solita brotó de las corrientes. La gran ballena muerta. Las autoridades temen por las aguas, la peste azul entre las playas de Conchán. La gran ballena muerta. Las autoridades protegen la salud del veraneante. Muy pronto, la ballena ha de podrirse como un higo maduro en el verano. La peste es, por decir, 40 reses pudriéndose en el mar, o 200 ovejas, o 1000 perros. Las autoridades no saben cómo huir de tanta carne muerta. Los veraneantes se guardan de la peste que empieza en las malaguas de la arena mojada. En los arenales de Villa El Salvador, las gentes no reposan. Sabido es por los pobres de los pobres que atrás de las colinas flota una isla de carne, aún sin dueño. Y llegado el crepúsculo, no del océano, sino del arenal, se afilan los mejores cuchillos de cocina y el hacha del maestro carnicero. Así fueron armados los pocos nadadores de Villa El Salvador. Y a medianoche luchaban con los pozos donde espuman las olas. La gran ballena flotaba hermosa aún entre los tumbos helados, hermosa todavía. Sea su carne destinada a 10,000 bocas, sea techo su piel de 100 moradas, sea su aceite luz para las noches y todas las frituras del verano.
Toño era amigo de sus amigos y hasta de sus enemigos. Vivaz, memorioso, culto y bohemio a la vez, marcó a quien conoció con alguna huella de sabiduría vital. Además de escribir poesía, que se inscribe dentro de lo más notable del canon latinoamericano, incursionó con brillantez en el periodismo, la cátedra, la traducción y la gestión cultural. Recibió premios notables, como el Gabriela Mistral, el José Donoso, el Pablo Neruda, y en 2004 fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia.
No soy un ser literario, soy solo un viejo muchacho de barrio.
Decía el poeta que tiene una estatua en el malecón miraflorino mirando al mar para siempre. Sus amigos y lectores la visitan cada 27 de diciembre, fecha de su cumpleaños.
Escucha a Antonio Cisneros y más poetas peruanos en encuentratupoema.pe.